Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
11 y 7 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estábamos charlando con Rubén Tejedor, consultor político, especialista en defensa y uno de los autores de un libro interesantísimo que conviene repasar o releer o volver a leer varias veces, Manual de Marketing Político, cómo afrontar una campaña electoral, lo edita Almuzara y se lo recomendamos en estos momentos en los que vivimos prácticamente día sí y día también en campañas electorales, en algunas ocasiones múltiples como la que tenemos ahora, porque ya lo saben todos ustedes, pero vamos a tener que ir a votar de nuevo el próximo día 26 y además a tres elecciones, digamos, diferente a la de nuestro alcalde, a nuestro presidente o presidenta regional y a nuestros representantes en Europa. Rubén, que estábamos aquí con la Organización, Coordinación y Estrategia Electoral, que es el capítulo 3, del que tú eres autor.
El claro, peor, el peor con diferencia del libro.
No le haga ningún caso, que no le haga caso a nadie. Oye, claro, dependiendo de para lo que uno se presente, la campaña electoral tiene que ser diferente, ¿no? Imagino que en una campaña electoral para ocupar una alcaldía uno tiene que ser un poquito como, digamos, más cercano, más de tú a tú con los vecinos. No es lo mismo eso que presentarse a unas elecciones europeas.
Efectivamente. Una de las elecciones más diferentes que hay siempre son las municipales. Y está comprobado. Los resultados en las municipales no son exactamente iguales que los resultados a unas autonómicas o, en este caso, a unas europeas. Y lo vamos a ver otra vez ahora. Digamos que la mayoría de los electores cogen la misma papeleta para las tres elecciones, pero no todos. Claro, la sociedad española cada vez es, democráticamente hablando, más madura. Y esa madurez política te hace elegir. Y si tienes tres opciones para elegir, pues a veces dices, pues mira, al alcalde de mi pueblo o de mi ciudad voy a votar a este, porque es un tipo sensato, porque le conozco, porque es amable. Tú normalmente a los candidatos a unas europeas es que ni les conoces, lógicamente, no tienes contacto con él. Pero si vives en un municipio mediano, pequeño, lo más probable es que sí que conozcas al alcalde.
En las elecciones municipales se vota más a la persona que al partido, seguramente.
Absolutamente, absolutamente. En las elecciones municipales lo más importante es el candidato. En unas elecciones autonómicas, digamos que están a medio camino entre esas europeas que nos pillan lejísimos y las locales que nos pillan cerquísima. Están a medio camino. Los candidatos son también muy importantes. Y ahora estábamos hablando de las elecciones a la Comunidad de Madrid. Claro, claro que los candidatos son importantes. Y fíjate, un dato muy interesante que lo estábamos hablando en el corte de la publicidad. Cada día, en la nueva política, se le da más importancia, más peso al candidato. Y cada vez más los partidos piden caras nuevas, gente nueva. La política, además, en España se ha convertido en una trituradora de candidatos. O sea, la gente entra y sale de la política a una velocidad del rayo. Estamos viendo cómo candidatos que han sido hace muy poco tiempo, han entrado en política, ya son lo que llamamos casi cadáveres políticos. Se me está ocurriendo uno de los más evidentes, Susana Díaz, en Andalucía. Es una mujer que ya prácticamente no cuenta en política o no quiere contar y ya se la quiere hacer de menos, se la quiere prácticamente expulsar de la política. Bueno, es que Susana Díaz fue presidenta de la Junta hace 5 años nada más. Tú fíjate lo poco que duran las carreras políticas hoy en día.
¿Y esto por qué? Quiero decir, ¿por qué se ha convertido en una trituradora la política de candidatos y de caras cuando antes se suponía que la experiencia era un grado, ¿no?
Claro, porque la sociedad lo que pide es precisamente lo contrario. Fíjate los grandes candidatos de los 5 grandes partidos a las elecciones generales que acabamos de tener. Es que ninguno tiene 50 años. Es que el candidato más mayor es Pedro Sánchez con 45 años. Es que Pablo Iglesias acaba de cumplir 40. Es que Pablo Casado todavía no tiene 40.
Pues esto parece una contradicción en un momento en el que la gente cada vez vive más, cada vez está mejor a una edad más avanzada. Hace 40 años alguien con 65 años...
Estaba muy cascado.
Hoy en día con 65 años se está estupendamente. Por lo tanto, parece que tendría que ser justo lo contrario, ¿no?
No solo eso, Eli. Es que además estamos prolongando la edad de jubilación.
Claro.
Es que antes con 65 ya eras un jubilado. falta. Ahora ya no, es que con 65, vamos, te vas a correr una maratón porque estás estupendamente y todavía tienes que trabajar hasta los 67. Efectivamente, en esta sociedad en la que vivimos, que todo es muy actual, todo es muy rápido, queremos ver caras nuevas, está la política muy condicionada por eso.
En fin, no te voy a pedir que evalúes las campañas electorales actuales porque, una, no es un programa de política este, y dos, pues estamos en plena campaña electoral, a lo mejor lo podemos hacer una vez que pase. Pero así, un poco en general, ¿lo están haciendo bien los políticos?
Claro, los que ganan sí, los que pierden, ¿no?
Ya, pero bueno, por lo que tú ves, las campañas electorales están teniendo una cierta coherencia, están teniendo unos lemas, en fin, que están bien, ves a los candidatos preparados, ya te digo, un poco la visión general.
La visión general de la actual campaña es que los políticos están cansados, tan cansados como el electorado. Tanto tiempo de lo que se llama la campaña continua agota. Y van a llegar muy cansados a las elecciones, que son la semana que viene.
Dentro de nada, en fin, y aquí lo contaremos en Onda Madrid. Manual de marketing político, cómo afrontar una campaña electoral. Quédense con este título y búsquenlo en sus librerías porque les va a ser muy útil. Rubén Tejedor, que en fin, aquí te esperamos para hablar de libros, para hablar de política o para hablar de desfiles.
A tu disposición. Por cierto, déjame meter a hablar. Sí. Tenemos pasado mañana, el día de San Isidro, una parada militar en la Plaza de Colón a las 9 de la mañana para el que quiera ir. Fabuloso, magnífico,
oye,
muy interesante.
Pues si queda dicho, nos haremos eco. Muchísimas gracias, Rubén. Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para la bancarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y 16 minutos de la mañana. Sergio Martín Romo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Que llevamos una mañana que no he podido ni ver las fotos de la boda.
Ah, pues muy guapo, estamos todos.
Pero se casó bien tu hermano, bien, ¿no?
Lo casamos bien, sí.
Bueno, y lo celebraste.
Y eso tuvo que parar la boda.
¿Por qué?
Porque estaba mal el acta, es decir...
¿Cómo que estaba mal
el acta? No se correspondían los apellidos con los de los contrayentes.
¿Qué me estás contando?
Sí.
¿Esto es de verdad?
Esto es de verdad.
Pero, por favor, teníamos que haber hecho hoy problemas en las bodas.
Segunda parte, que
segunda parte, pero gran problemón. Esto lo hay que retomarlo. Y, pero se solucionó.
Sí, hombre,
rápido.
Todo muy campechano.
Ya.
Ahí en el despacho del señor alcalde.
Ya.
Es que estaba... Yo lo voy a contar.
Sí, cuéntalo.
No, claro. Es Era una fecha muy mala para una boda.
¿Por qué?
Que te casa el alcalde en su despacho.
¿A que está en campaña electoral?
Porque fue el viernes que arrancaba la campaña electoral.
¡Ay, pobre hombre! Que estaba despistado.
Claro, claro, estaban ahí a otras cosas. A otras cosas. Muy emocionados, muy ilusionados. Ajá. Con que se casasen dos vecinos de su pueblo.
Sí, 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 pero
estaban claro.
Ya.
Que hay que cambiar los apellidos. Ahí va, la secretaria, ¿dónde está? Pues está, claro, a sus de campaña electoral.
Madre mía, pero bueno.
Pero se solucionó.
Con tranquilidad.
Sí, echamos ahí ratillo hablando.
Bueno, llegasteis a tiempo a la celebrada. Porque a lo mejor en el restaurante creían que ya no iba.
No, sí, 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 llegamos todo fenomenal, ¿sabes?
Bueno, bueno.
Un día estupendo.
Mira, que nos alegramos mucho. Estaba yo con el alma en vilo, digo, mira que si al final pasa algo, pues fíjate, a punto ha estado. Que hoy no vamos de bodas, que vamos de manitas.
Sí, porque me ha llamado la atención la historia de Corey Nielsen. ¿Mm? Ese es un señor ciudadano de Tucson, en Arizona.
Pues ya será.
Que lleva 3 años, él se detiene durante los últimos años de su vida en construir una pirámide de monedas.
Como una pirámide de monedas, todo te lo hago yo en 2 segundos. Pues dame 15 monedas y yo te hago una pirámide ya mismo.
Él tiene que superar, quiere hacer la pirámide de monedas más grande del mundo.
¿Pero qué me dices? ¿Como la de Keops?
Pues casi.
Pero bueno.
La actual pirámide de monedas más grandes del mundo tiene 1.935.000 monedas. ¿Vale? Le hicieron unos señores lituanos.
Sí.
Y la construyeron en 2014. Desde 2014 nadie ha podido superar el número de cifras.
Normal, pues el material es caro.
Claro.
Claro, te cuesta un pastizal.
Pues te voy a decir lo que lleva el gastado en la pirámide. La pirámide de Nuestro Señor de Arizona cuesta, es decir, si nosotros vamos allí y nos llevamos la pirámide al banco, nos dan $10,000.
¿Por qué? Que son monedas de
centavo.
Ah, bueno.
Él es haciendo centavo a centavo. Ya.
Pero claro,
va a superar en 100.000 monedas el anterior récord.
Pero a lo mejor le convenía hacerlo con monedas más grandes, porque utilizaría menos, acabaría antes,
pero yo creo que
le saldría igual.
Claro, pero también te sale un tamaño más exagerado la moneda, la pirámide.
Sí.
Porque hablamos de la pirámide más grande del mundo en el número de monedas.
Ah, vale, vale. Yo creía que
en el tamaño. La suya es considerable porque él la tiene como una especie de garaje, que él, claro, lo tiene ahí todo, cajitas de monedas de centavos y los va sacando. Y él está sentado al lado de la
pirámide.
De la pirámide.
¿Y por dónde le llega?
Y la pirámide le llega un poquito más de la cabeza.
Oye, pues no está
que de
mal,
pie,
¿eh?
Yo creo que 1.5 metros mide la pirámide.
Ya, y luego, bueno, tú consigues esto y después, ¿qué haces con ella?
Haces una foto, unos selfies.
Ya, y gastártela.
No lo sé, me imagino que no se podrá destruir si le dan el récord Guinness.
Pues me parece una...
Él es un apasionado de las monedas desde siempre.
Pues que las coleccione, como todo el mundo.
Se enteró, claro, él las coleccionaba y se enteró que había gente que se dedicaba a hacer esto, de hacer construir pirámides de monedas.
Sí.
Y él quería hacer la que más monedas tenía.
Ahí voy.
Y lleva 3 años y está a puntito de cumplirlo. Podéis seguir sus hazañas a través de YouTube, que él va subiendo los vídeos.
Ahora mismo. No voy a hacer otra cosa.
Mejorado,
el próximo fin
con
de
su
semana.
Catedral, él nos va contando cómo va haciendo esta pirámide de monedas.
Muy bonita. A raíz de esto hemos pensado que la gente normalmente no hace estas tonterías, pero
bueno,
sí hace mucho bricolaje.
Hace mucho bricolaje, y queremos que compartáis eso que hacéis con vuestras manitas.
Sí.
Es decir, ya sea apaños en casa o ya sea con monedas, si hacéis cosas con monedas, con mondadientes o lo que tenéis por casa.
Ajá. ¿Tú haces bricolaje?
Yo no. Yo tengo otras habilidades, el bricolaje no es lo tuyo.
No, no arreglas enchufes, no te haces un zapatero para tu habitación.
No.
Hay gente que hace maravillas.
Sí, 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 por eso se hace zapateros.
Se hacen los muebles del salón.
Claro, los muebles del salón. Hay gente que se construye sus propios maceteros colgantes.
Es verdad.
De macramé. Ahí me ha dado mucha envidia, porque encima la gente cuando lo hace es como que le relaja.
Sí, 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 no, y luego les queda de bonito.
Hay gente que hace bisutería, hace joyas, ese tipo de cosas.
Hay gente que hace escaleras de caracol, hay gente que hace, en fin, una catedral, como justo.
Como justo, sí.
Pues bien.
¿Qué hacéis vosotros con vuestras manitas y un tutorial?
Venga.
¿O unas instrucciones?
Pues ahí tenemos nuestro WhatsApp.
628 091-117.
Uh-huh. Mensajes escritos y de voz.
Y foto.
Y foto.
Si tenéis a mano.
Ajá. Esa estantería. En la que los libros a lo mejor ruedan un poco porque uno no ha calculado bien.
Claro.
Porque es que hay veces que tampoco quedan tan bonitas las cosas, aunque queramos disimular.
Como lo has hecho tú.
Como lo has hecho tú, hay que la pones.
Claro, lo más precioso del mundo.
Ajá. Bueno, pues 628-091-117. Enseguida vamos con estas historias que nos contáis cada día. Hoy no tenemos tiempo. Esto lo vamos a dejar para el viernes.
No, la resaca.
Para el viernes.
De la boda.
Pero yo me voy a ir, mientras tanto, a la calle y me voy a ir con Gloria Talavera, que está con Ángel Silgo, con nuestra unidad móvil, y nos va a hablar del primer matrimonio homosexual de la historia de nuestro país. Hablamos de Elisa Sánchez y Marcela Gracias, dos mujeres gallegas que se casaron por la iglesia en La Coruña en 1901. Y no me he equivocado, 1901. Obviamente, como nos podemos imaginar, una de ellas se hizo pasar por un hombre. Al final fueron descubiertas. Bueno, esta historia cautivó a Isabel Coixet, que la ha llevado a la pantalla grande. Se estrena el próximo 24 de este mes, de mayo. Pero Gloria Talavera está ya con sus protagonistas. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, aquí están las dos protagonistas. Natalia de Molina da vida a Elisa, Greta Fernández, que da vida a Marcela. Y decíamos que ha sido dirigida, escrita por Isabel Coixet, que lleva 10 años dándole vueltas a esta historia. Así que ya con las protagonistas de la película, que como decíais, vamos a poder ver en mayo en estos cines en Madrid, vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, muy contentas.
Muy contentas de estar aquí.
Y estábamos contando que quizás mucha gente conozca esta historia, la de Elisa y Marcela, a partir de la película, y casi lo mismo os ha ocurrido a vosotras, ¿no?
Sí, totalmente. No conocíamos la historia hasta que nos recibimos el guión y Isabel nos contó sobre ella. Y es una de las cosas que más orgullosa también me siento de poder haber dado vida a Elisa y junto a Greta con Marcela. Es eso, que ahora la gente las descubra esta historia y ponerlas en el lugar que se merecen, como las dos heroínas que fueron.
Claro, estamos hablando de Elisa y de Marcela, que se casaban en el año 1901, o sea, a principios del siglo XX, ¿no? En tierras además gallegas. En tu caso, ¿cómo te acercaste a la historia?
Pues yo recibí la historia mucho más tarde que Natalia. Y la verdad es que me metí dentro con Natalia y con Isabel un poco a la aventura, a lo que Isabel quería contar y la idea que tenía Isabel de esta historia. Pero no hubo mucho tiempo para preparar ni hubo mucho tiempo durante el rodaje para comerte demasiado la cabeza. Entonces...
Pero de hecho, creo que os conocisteis apenas una semana antes, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro para trabajar en una película en la que teníais que tener ese contacto tan, tan íntimo?
Pues yo creo que fue casi mágico, no sé, porque claro, no nos conocíamos de nada y teníamos que meternos en una historia de amor profundo donde en la pantalla, ¿sabes?, las cosas se notan totalmente y tenía que haber una química que surgió desde el primer momento que nos conocimos. Yo creo que Isabel tiene ahí mucho que ver porque tiene un ojo maravilloso y aparte creo que las dos teníamos muchísima ilusión, no sé, había como mucha sintonía todo el rato entre las tres.
Lo mismo que Natalia, estoy de acuerdo con ella. Que yo no siempre le digo, en Berlín nos preguntaban mucho y decía que quizás si nos hubiésemos conocido hubiese sido distinto, ni mejor ni peor, pero quiero decir que también tenía algo bonito no conocernos.
Algo como la propia historia, ¿no? De claro. Que se conocen y se enamoran, pues un poco no pasó eso en la realidad.
Sí. Exacto, nos conocimos así ya, ¿no?
Nos contaba Greta, bueno, que ya se estrenó en Berlín, ya hemos conocido también que dijo la crítica, vamos a ver cómo responde el público español. Recordamos que Natalia de Molina ya cuenta con dos Goya, vamos a ver qué se consigue con esta película, ¿no?
Que la vea mucha gente. Yo quiero que la vea mucha gente y que llegue el mensaje y que guste y que si alguna persona, pues también que haga reflexionar a personas que tengan otra forma de pensar y que tengan problemas con la libertad y las relaciones de amor sin género. Y me encantaría que la gente que la viera pues reflexionara y se planteara realmente qué es lo que les molesta del amor.
Es una película, además, que ha sido rodada en blanco y negro, para que el público también lo sepa una vez que llegue a esa gran pantalla, que decíamos, Isabel Coixet ya la tenía en su cabeza desde hace años, no sé si trabajando todo este tiempo, y que se ha rodado en tan solo 4 semanas, ha sido todo muy rápido.
Muy rápido, la verdad, es mi primera película de protagonista, pero claro, tener tantas escenas, tantos planos, todo el rato, y tan poco tiempo, no es nada fácil. Pero a mí que fuese en blanco y negro me parecía algo súper bonito. Desde el primer momento me gustó mucho la idea. Soy muy fan del blanco y negro. Y hace mucho que no veo películas españolas en blanco y negro. Pocas. Creo que la última que recuerdo es Blancanieves, quizá. Y le da una textura especial a la historia, yo creo.
Bueno, Eli, vamos a recordar, por lo tanto, que esas dos mujeres consiguen casarse en 1901. Son dos maestras gallegas, Elisa y Marcela, y se casan además por la iglesia. Pero hay una especie de trampa, ¿no? Porque Elisa se hace pasar por un hombre para poder casarse precisamente y que nadie les descubra. En principio parece que todo va bien, pero alguien les descubre, tienen que huir. Entonces, tenemos por una parte Natalia de Molina en la película que tiene que hacer esa transformación, ¿no? Hacia evolucionar hacia Mario, hacia un hombre. Y también hay un momento importante, me imagino, por tu parte, porque en 1902 también Marcela es madre, no se sabe el padre. ¿Eso cómo lo habéis llevado vosotros también a la pantalla?
Entendiendo muy bien desde el punto de vista de Isabel que quería contar, la necesidad y la desesperación que tenían estas dos mujeres por poder vivir en paz y libremente en una sociedad donde no eran aceptadas y perseguidas. Entonces es como un hecho heroico y de amor, una entrega absoluta, de decir, la única manera para poder vivir juntas y estar tranquilas y que nadie nos juzgue es pues haciéndome pasar por un hombre.
¿Qué tal esa transformación?
Pues la verdad que al principio yo me miraba en el espejo y decía, pero, o sea, de verdad, esta persona, hay un hombre en mí totalmente. Y fue muy divertido porque también era curioso, me sentía por el vestuario, por todo, como más segura y como más libre, fíjate. Es curioso, pero también reflexioné mucho sobre eso, como que de repente al verme transformada en chico, sentía como mucha más fuerza que cuando estaba de lisa, que me sentía más frágil. No sé, son cosas que es absurdo que pasen, ¿no? Porque y te lo da un vestuario y una imagen y una sensación.
¿Y Greta, como madre?
Como madre, yo creo que es más fácil que eso, porque yo creo que en algún momento de mi vida me veo como madre. Pero también es lo que dice Natalia, al final es como un mecanismo de ellas como para conseguir lo que quieren. Entonces tampoco... Luego, creo que luego a ellas sí que a Marcela le ocurren cosas una vez ya tiene el embarazo y cosas que le pasan a ella por dentro. Pero bueno, es bonito todo lo que llegan a hacer las dos como para estar juntas, ¿no?
Son algunas de las pinceladas, lo que se podrá ver de una historia real que ha rescatado, decíamos, Isabel Coixet, que sucedía a principios de siglo en Galicia, en A Coruña. Se ha rodado entre Cataluña y Galicia, creo, en tan solo 4 semanas. Y como decíamos, Eli, el 24 de mayo llegará a nuestros cines. Así que todo lo mejor para esta película y también esa aportación, ¿no?, para conocer la historia.
Totalmente. Así que nos vemos en los cines.
Espero que vaya mucha gente a verla.
Bueno, ahí estaremos,
dicho,
claro.
Elisa y Marcela, 24 de mayo en los cines madrileños.
Bueno, pues tomamos nota. Muchísimas gracias, Gloria. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Porque en Onda Madrid...
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te... Por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Hay muchas formas de empezar el día.
pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro teléfono 910-3063. 910-3063.
Y 33 minutos de la mañana y estamos encantados, Sergio, porque nos están mandando unas fotos, pero qué manos tiene la gente, más estupendas.
La verdad es que tenemos a grandes artistas y manitas,
sí, señor,
escuchando el Buenos Días Madrid.
Yo
a
creía
esta
que
hora
iba a haber más chapuza que obra de arte. No, hay más obra de arte.
Pues por ahora, obra de arte, que seguida va a nuestro Facebook y Twitter para que lo vayáis viendo.
Sí.
Nos ha escrito John. John nos escribe y nos manda varias fotografías. Dice, buenos días, chicos, yo hago ropita de bebé para todas mis amigas cuando me dicen que van a tener niños, para que lleven algo original y bonito puesto. Y así que nos manda dos trajecitos,
pero
un
vamos,
modelo chico, un modelo chica, uno con vestidito, con chaquetita, sombrero, sus zapatitos, sus
los
patucos.
Hace tejiendo.
Súper
bonitos.
Este también, ajá, dos piezas, con gorro,
sí,
con bufanda. Y luego nos manda ya los bebés, tan monos ellos con la ropa que hace con sus propias manos, John.
Oye, John, ¿un artista? De verdad que sí, fíjate.
628-091-117.
Vamos con más mensajes de los oyentes. Hoy pedimos cosas que habéis hecho con vuestras manitas, un poquito de bricolaje, un poquito de, en fin, de punto en este caso, de ganchillo, lo que sea que hayáis hecho con vuestras manos, que os haya salido bien o que haya salido un poquito regular.
De aquella manera.
Sí.
Todo a raíz de esa noticia, de ese señor de Arizona, que está haciendo la pirámide más grande, con el mayor número de monedas del mundo.
Ahí está el hombre.
628-091-117, nota de voz que nos deja María.
Pues yo me llamo María y tengo paciencia cero para hacer cualquier tipo de trabajo de bricolaje o de manualidad, así que admiro muchísimo a ese señor con la paciencia que tiene. Muchas gracias.
Pues mira, María opinando, claro que sí, a mí me pasa igual, María. Yo es que soy de la que lo quiero acabar todo ya, lo quiero tener hecho.
Yo no,
claro,
tengo paciencia,
entonces
no tengo pulso.
Va mal.
No. Y luego, como soy un poco Mr. Bean, pues
ya,
luego seguro que cuando está muy avanzado, hago un estropicio.
Ni siquiera montas muebles de estos que vienen para montar ni nada.
Sí, eso sí me animo.
¿Es?
Sí me animo. Y al final lo consigo, porque tiene su truco. Es seguir las instrucciones al pie de la letra.
Mucha llave, Allen.
Al pie de la letra. Como te saltes algo, quieras innovar,
adiós,
no lo consigues. Pero si lo sigues al pie de la letra, mirando el dibujito tres veces antes...
A mí no me mires. A mí me van a dar una pensión de jubilación por el tiempo trabajado.
Que a ti,
en esta empresa,
claro,
de pues, muebles.
Claro.
Yo los monto todos. Sí.
Ismael nos cuenta que cada verano él se dedica, en el mes que está en la playa, a recopilar... Es que no lo puedo leer.
A ver, ¿por qué?
Porque me da dentera.
¿Pero qué recopila?
Palos de polo.
Ah, es que tú tienes dentera. A ti te da dentera la madera. Es así de raro.
Pues
en este equipo somos así.
Recopila
frikis
esto.
¿Sí? Palitos de madera.
Le encanta
de polos
hacer figuras con ellos. Dice, un hobby que me viene desde el colegio cuando hice un molino holandés de viento con palos de los helados.
Ah, mira, y tiene alguno hecho en el, no sé, en el recibidor de su, a que nos mande foto.
Ismael, una fotito.
Claro.
O cuéntanos.
¿Y
¿eh?
Siempre hace molinos?
Pues yo, pues no.
No hay variedad.
A la pregunta, a ver, espérate.
Vale, vale.
Más figuras.
Hombre, el palo de polo da para, yo qué sé, para muchas cosas, ¿no?
Las calaveras de Colón también me dice.
Ah, las carabelas, no las calaveras.
El corrector.
Las calaveras de Colón sería un poquito tétrico. No, las carabelas. Vale, vale.
Pobre hombre.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Oye, pues hay que tener paciencia, ¿eh? Hazte la carabela de Colón con palitos de polo. ¡Madre mía!
Vamos.
Oye, a mí eso me encanta. ¿Chupaos? Es que ya te digo, yo no tengo... ¿Cómo los lavará, compañero? A ti que te dé de entera la madera, mira qué raro este hombre. Bueno. Le da mal rollo la madera, no quiere decir que los palos no estén en perfecto estado.
Muy bien. Rodrigo, oyente multimedia, donde los haya.
A ver.
Porque lo primero que ha hecho Rodrigo es enviarnos... al 628-091-117, nota de voz.
Venga. Hola, buenos días. Soy Rodrigo. Pues mira, referente a la pregunta que preguntáis hoy, referente con manualidades, objetos elaborados con seña propia, yo tengo cosas hechas mías propias, de cuando estoy en el ciclo formativo de cerámica. Entonces, pues bueno, no sé si tengo alguna fotografía, si queréis verlo, un poco el catálogo por encima, pero todas tienen mi firma y mi sello, ¿vale? Un saludo.
Pero perdona, que las ha mandado y que son súper bonitas.
Digo multimedia, nos ha mandado también fotos de sus creaciones.
Ajá.
Decorativas, tenemos vasos, auténtica, con estilo.
Obras de arte.
Obras de arte.
Perdona,
es decir,
yo siempre he querido aprender a hacer cerámica.
Teteras.
¿Y esto dónde
el
se
torno,
aprende?
Alfarero.
Yo no encuentro a nadie que me enseñe a hacer cerámica.
Pues él va a la Escuela de Arte de Talavera de la Reina.
Me pilla un poco a desmano.
Ya.
Me pilla un poco lejos para irme hasta Talavera de la Reina.
Seguro que en Madrid hay algún sitio.
Pues seguro.
Con distintos cursos para distintos niveles de cerámica.
Siempre me ha gustado mucho. Desde que vi Gos...
Antes no, fue Gos.
No, siempre me ha gustado. No, ahora en serio, siempre me ha gustado el tema de la cerámica porque me da así como gozadilla ver cómo modelan. Luego, parece muy fácil. Luego, cada churro, impresionante. Pero mira, me gustaría hacerlo.
Mira, en Madrid... Escribe Rodrigo, ¿eh?
Sí.
Hay Escuela de Arte de Cerámica. Se llama Francisco de Alcántara.
Ah, pues mira, me lo apunto. Francisco
pues
de Alcántara.
Apuntamos.
Pero a mí es que me da un poco de vergüenza. ¿Me admitirán? O...
Hombre,
claro, no. Yo llego allí
niveles.
Y seré una torpe de mucho cuidado.
Bueno, pero claro.
Un poco más nazas yo también, pero bueno.
Claro, nadie sabe montar
no
en bici.
No te hacen examen para ingresar, no sé.
Sí, es que claro, las escuelas de arte son muy de examen de
yo
acceso.
A lo mejor,
de acceso,
a lo
claro.
mejor un profesor con mucha paciencia, el hombre ya jubilado, no sé, que no sepa cómo echar el día. A lo mejor tenía que optar por ahí. Pero bueno, ahí estamos. Rodrigo, enhorabuena. Muy bonito.
También para el Twitter y el Facebook enseguida. Luis dice, con varios palés que he recogido por la calle, dice, hecho en casa para la terraza una estructura para huerto urbano.
Muy bien.
Que ya ha quedado muy chulo.
El palé es un gran material. Se puede hacer de todo con los palés. Hay que saber.
Hombre, claro,
también, ¿verdad?
Hay que saber.
Pero bien, bien,
¿y que
bien.
¿No nos
gusta.
Pone que va a plantar?
Bueno, no sé, lo que quiera. Oye,
a lo
ahora
mejor
sí.
le motiva a tener el huerto urbano, pero no lo que va a plantar.
Ajá, bueno, más.
Nota de voz, 628-091-117, la que ha dejado un mensaje se llama Petra.
Hola, buenos días. Me llamo Petra y me gusta cuando hemos hecho algo en casa de obra, pues ayudar a mi marido. Hemos montado los muebles nosotros, que los compras en algún centro comercial y los montamos en casa y todas esas cosas, pues la verdad es que me gusta ayudarle.
Eso está muy bien, porque en todo trabajo manual hace falta un pinche.
Como sí, como en la cocina.
Pinche de la cocina, pero hace falta un auxiliar,
sí,
un
sí,
aprendiz, alguien que te... Llave Allen, aquí, como en los quirófanos. Destornillador de estrella, aquí. Estas cosas, es muy cómodo.
La verdad que empieza todo siempre muy colaborativo en el mundo del bricolaje, pero al final... Hay alguna voz más alta que otra, ¿eh?
Sí.
En muchas ocasiones.
También es verdad. No te he dicho que la estrella y me estás pasando
te
el plano.
Te lo estaba diciendo.
Claro,
¿sabes?
Que la balda no está recta. De tú empeñado. Que sí. Bueno, montando muebles también pasa, ¿eh? Que esto es así, que no, que es así. Va, pum, cajón al revés, mirando para abajo.
Y luego siempre hay...
Ya está. Y a ver
te lo estaba
salta.
Diciendo, te lo estaba diciendo.
Me ha quedado rabia.
Pero bueno, ¿no? Pero luego al final, cada uno ha dicho, yo he montado mis propios muebles.
Sí, señor.
¿Vale? Antonio dice que a él le encanta la papiroflexia, sobre todo las figuritas de animales, que tiene un auténtico zoo hecho y que ahora está perfeccionando una figurita de orangután.
Pues tiene que ser muy complicado. Es yo es que... yo saliendo de la pajarita... Pues también es muy bonita, la papiroflexia.
Origami.
Origami, exactamente, muy japonés.
Muy japo.
¿Qué pasa? ¿Qué tú haces?
No, que hay dos cosas que es que acabo de darme cuenta y que yo sabes que lo reflexiono.
Sí.
Yo crezco mucho como persona.
Ajá.
Claro, sí. Me estáis ahorrando en muchos psicólogos y psiquiatras.
¿Ah, sí?
Sí. Claro, me he dado cuenta que tengo dos traumas. La papiroflexia, que es que no sé hacer nada doblando papeles, ni aunque tú me lleves de la mano.
Nada.
Y las sombras chinescas.
¿Que te gustan?
Que se me dan fatal.
Ah, que no sabes hacer
la con
las manitas.
La gente me ha dado un conejo.
Ya.
Y ahora el lobo no sé qué.
El águila imperial.
Yo debo tener muñones. ¿En serio?
Eso no entra hoy. Eso no es bricolaje.
Ya, pero que me ha venido la cabeza.
091-117.
Pilar, nos manda foto.
A ver.
Mira,
¿me acerco?
Es una foto, dice, ¿os gusta la cómoda de Ikea que he personalizado? Dice, me gustan las manualidades y el bricolaje. Un abrazo.
Ah, es que luego está el personalizar. Mira, esto
claro,
es
una
bonito.
Cómoda que hay cientos y miles.
Ajá.
En los hogares de los madrileños, pero ella, cada uno de los cajones tiene su propia personalidad.
¿Sí?
Hay uno que parece un baúl,
sí,
otro que
sí,
parece
sí.
Una maleta, los tiradores diferentes, ¿ah? La estética diferente. Es la típica cómoda que vemos blanca,
¿sí?
De tres cajones. ¿Ah? Esa que en muchos sitios decían que se caía, se vencía encima de la gente.
¿Ah, sí?
Yo oía alguna cosa de estas. Bueno, pues ella, Pilar, la ha personalizado.
Pues le ha quedado preciosa.
La voy a reenviar ahora mismo.
A las redes sociales, que todo el mundo lo vea.
Las redes sociales.
Pues mira, es un hobby bonito también este, ¿eh?
Me queda mensajito, nota de voz.
A ver.
Que la que nos ha dejado el mensaje es otra... Beatriz.
Hola, me llamo Beatriz y de manualidades pues hice las que hice de pequeña en el colegio con prototípico de macarrones, collares y esas cosas.
¿Qué hizo collares de macarrones, pero he dicho la esfinge? No puede ser, ¿cómo vas a hacer una esfinge
de macarrones?
Hola, me llamo Beatriz y de manualidades pues hice las que hice de pequeña en el colegio con prototípico de macarrones, collares y esas cosas.
Que no sé dónde he oído yo lo de la esfinge, claro. Collares de macarrones, pues mira, eso estaba muy bien. Yo las hacía también de estrellitas de sopa.
De sopa, uy,
sí,
es
qué
más
bonitas.
Paciencia, claro.
No te creas, sí, hay que meterla, pero tampoco tiene un
chin,
pero bueno, oye, había gente que hacía una pintaba cada macarrón con no sé qué, unas
las
flores.
Funciones motoras las tienes más desarrolladas con las
estrellitas.
Que
yo
con
nada, nada, un desastre. Las compraba unas más tostadas y otras menos tostadas y hacía ahí mi juego de colores.
Marian dice que a ella le entretiene mucho todo lo relacionado con el bricolaje, también con las manualidades. Dice que nos ha escuchado el tema de lo de las monedas y que nos quería contar que ella tiene hecha una colección de posavasos con los céntimos que ha ido guardando en un bote que ha hecho posavasos.
¿Y cómo lo sabe? ¿Que habrá pegado uno con otro?
Claro, es que no nos manda foto, Marian, sino es mucho pedir para hacernos una idea de cómo son unos posavasos hechos con monedas.
Pues me imagino pegando una monedita con otra, pues ahí está.
Pues
mira, me parece buena idea.
Hombre, ¿también? A mí me parece más útil. Con todo
eso
respeto al señor de Arizona,
claro que sí.
Me parece más útil hacer unos posavasos
que una pirámide
de moneda que una
luego
pirámide.
Verás tú la señora del señor este que dirá, ¿y ahora qué hacemos con esta porquería que has hecho?
Claro.
Hay algunas señoras que son muy así, ¿no? ¿Y ahora que dónde metemos la pirámide esta que has hecho que vaya porquería? Pues claro.
Es que claro, igual que los posavasos, podrás hacer también un salvamanteles para las ollas y estas cosas.
Y una alfombra, si te pones.
¿De monedas?
Claro que sí.
¿Eso? Y luego cuando pase la aspiradora, se la va a tragar. ¿No?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Venga, vamos con otra más.
Laura dice que tiene hecha su propia casa de muñecas, que la ha construido ya todo. Dice, una auténtica labor de carpintería. Dice, aparte del interior, dice, afición que me viene desde que en el colegio utilizaba la segueta. Dice, jejeje. Y eso que al principio me costó porque los pelos de la segueta se rompían al tercer cerruchazo.
¿Qué es eso? ¿Qué es una segueta?
Pues una segueta es para cortar contrachapado, ¿no?
Sí, una sierrita
una
de
sierrita,
esta que tiene
sí,
así
sí,
un hilillo.
Sí, sí.
Ya.
Milagro dice que ya probó una vez hacer unos calcetines,
sí,
pero que no supo hacer el talón
ya.
Y que eran como ponerte un guante en los pies.
628-091-117.
La última.
Elisa Eli dice que me encanta todo relacionado con la restauración de muebles, ¿eh? Dice que tiene las sillas de su comedor, son cada una de su padre y de su madre, las ha ido recogiendo o me las ha ido dando a algún vecino, que otro cuando no las querían, que las ha ido restaurando con diferentes estilos y técnicas.
Ajá, que, mira, pues muy bien también.
Que ahora tiene entre manos un aparador, ¿eh?
Pues muy bonito. Yo es que me gustaría hacer todo esto.
Todo.
Claro, no estoy dotada. qué lástima, porque entre la cerámica y la restauración de muebles yo sería muy feliz.
Oye, Susana, que ella con su hermana, sí, que es muy manitas, que hace con monedas collares.
¿También?
Que tiene varios modelos que quedan muy chulos, muy bonitos puestos.
Pero que nos mande también
fotos de los collares.
Claro.
Pero
y esto, bueno, perforará las monedas. Esto pues no lo sabe la Real Fábrica de Moneda y Timbre. Claro, a lo mejor. No sé, no se puede. No lo sé. Estoy hablando por no callarme.
No,
cuando
pero
debería callarme, de vez en cuando.
Me refiero que el peso se jugará importante, claro.
Bueno, depende qué moneda. ¿Tú claro, qué te quieres poner? ¿Un duro de Alfonso XIII a lo bestia? Allí colgado del cuello. Pues eso pesa, pero de centimitos, no, por mucho centimito que te pongas, no sé.
Bueno, sí.
Qué poco sacrificados sois los hombres. Las mujeres, con tal de ir guapas, es que nos da igual, como si llevamos 8 kilos colgados del cuello.
Claro,
nos da lo mismo.
Es igual que los cinturones de monedas.
Ajá.
Que acabo de visualizarlos, ¿no?
También,
para
también.
El vientre y eso, había cinturones de monedas.
Sí, pero son monedas un poquito más. No pesan. Esas no pesan.
No pesan. No. Vale.
No. Venga, la última que está
pues María José,
con toda la familia turpina y esperando todos fuera.
Uf, qué miedo.
Una cosa, sí,
otro tipo de bricolaje, hay que ponerse a hacernos unos de pino. Me refiero, mi madre tiene en casa la mecedora y la mesa que dice en el colegio con pizza de madera de la ropa.
Pero es que tú no puedes dedicarte al bricolaje, también se dan grima, claro, las pinzas de madera.
Dice, como se me daba bien, hice luego sillitas con estas pinzas para sentar a las barriguitas.
Ahí va, qué bonito. A ver, ¿y tiene foto?
Pues no nos
no ha mandado foto.
Pero foto yo te las pido ya y van para nuestra colección.
Claro, claro.
Alicia, que te animes a lo de la cerámica. Que a ella le encanta y que pinta, sobre todo le encanta pintar las piezas de cerámica.
Ya.
Que tengo lista ahora una vajilla primaveral y veraniega con tazas y platos de postres y tazones para desayuno y cucharillas también de cerámica.
Fíjate, me encantaría. Qué envidia, no puede ser. Bueno, pues nada, venga, ¿te queda una o no te queda ninguna?
Pues mira, Roberto dice que en casa de sus padres todavía está en exposición en un mueble, un castillo que hice con naipes de la baraja francesa.
Pero
que
bueno,
tiene puente elevadizo.
¿Con una baraja de naipes? ¿Y ha aguantado en el tiempo? ¿Estarán pegadas los naipes?
Los naipes estarán pegados,
estar en equilibrio, ¿no?
O sea, me imagino que estarán pegados.
Ah, vale.
Y le dará alguna capa de algún producto de estos que...
Esto ya esto te lo estás imaginando.
Claro. Digo, una película que haga que resbale el polvo o cosas de estas. No existe de esto.
Creo que no existe.
Ya sé que me voy. Mónica dice que en el colegio hice un jarrón con pesetas rubias.
Fíjate.
Que compré un jarrón y que fui pegando las monedas.
Ah, mira, pues también, bonito. Que manden fotos todos. Oye, qué manitas tenemos entre los oyentes. Me encanta.
Qué envidia.
Hay que hacer segunda parte.
Pues yo me la apunto.
Lo que digo siempre.
Segunda parte.
No, el año que viene vamos de carril haciendo segundas partes.
Pues me encanta.
Todo el rato.
Claro.
Venga, hasta luego, que te veo con Charo Reina.
Ah, sí, es verdad.
Que viene
luego. Oye, que dice que deja el mundo de la música.
¿Sabías que...?
Desde su inauguración en 1919, el Metro de Madrid fue una de las primeras grandes empresas españolas en contratar a mujeres. La dirección lo anunció con un comunicado en el que se pedía al público de Madrid que tratara con su proverbial cortesía al personal femenino de la empresa. Las mujeres eran destinadas a trabajo en oficinas o en taquillas, y hasta el año 1984 las taquilleras no podían casarse. Si lo hacían, tenían que pasar a una excedencia forzosa, porque la dirección del Metropolitano entendía que los deberes que impone el cuidado del hogar y de los hijos eran incompatibles con un trabajo que exigía rigor, constancia y puntualidad perfectas. A partir de las 22 horas, todos los puestos de trabajo eran desempeñados solo por hombres.
Nueve minutos quedan para que sean las 12 en punto del mediodía. Es ahora llegarán nuestros compañeros de los servicios informativos, pero hasta entonces nos toca saber qué pasó con... En este caso, Nieves Ortiz nos va a refrescar la memoria sobre una historia muy truculenta de la que tuvimos noticias hace año y medio y nos va a contar qué es lo que pasó con sus protagonistas. Nieves, muy buenas.
Muy buenas, Eli. Pues sí, ¿qué ha sido de esos 13 hermanos, los Turpin, y de sus padres, los más sádicos de Estados Unidos?
Por favor, vaya historieta.
Seguramente recordarán que este matrimonio del que les hablamos estremeció a medio mundo por haber mantenido encerrados y en condiciones infrahumanas a 12 de sus 13 hijos durante toda su vida. Han sido condenados por ello recientemente a cadena perpetua, con posibilidad de obtener la libertad condicional pasados 25 años en la cárcel. 12 de sus 13 hijos, ¿por qué? Porque el más chiquitito, bueno, una niña, una bebé, no tenía ningún síntoma de haber sido dejado, maltratado, desnutrido. Por eso, en este caso se habla de 12 de los 13 hijos. Bueno, la historia, imagínense, es de guión de película.
Sí.
Durante años, ningún vecino sospechó nada. Los Turpin parecían la típica familia que podía destacar, eso sí, por numerosa, aunque bueno, es que no les veían. Fue el 14 de enero de 2018 cuando todo salió a la luz gracias a una de las hijas, 17 años. Consiguió escapar, llamar con un móvil a los servicios de emergencia, una operación que había tardado en planificar 2 años. Quería llamarlos a ver si pueden ayudar a mis hermanas, dijo con una voz infantil. Cuando le pidieron el domicilio, bueno, es que nunca salía a la calle, contestó. Saltó por una ventana de la casa de un suburbio a 100 kilómetros de Los Ángeles, en California. Vivimos entre basuras, contaba. A veces me despierto y no puedo respirar por lo sucia que está la casa. Fíjate que cuando los agentes llegaron al domicilio, una vivienda unifamiliar común de una planta, se encontraron a 3 de sus hermanos que estaban encadenados a sus camas, una práctica que, bueno, resultaba habitual. Todos estaban allí, de 2 a 29 años. Los adultos con apariencia de adolescentes, con una evidente desnutrición. Recordamos que la pareja, el matrimonio, sobre el que ahora pesa esa cadena perpetua, lo forman David Turpin, 57 años, y Luis, de 50, sobre quienes pesan un total de 38 cargos, 12 por tortura, por detención ilegal, otros tantos por abusos a un adulto dependiente, abuso a menores, un acto lascivo sobre un menor. En definitiva, que todos los dos fueron detenidos justo cuando llegaron allí los agentes, se han declarado culpables y, afortunadamente, Eli, porque eso lo que ha permitido es que los hijos, al evitarse un juicio, hayan tenido que participar como testigos. Bueno, pues vamos a escuchar, si te parece, al fiscal del distrito de Riverside, que explica esas torturas de los Turpin a las que sometieron a sus hijos poco después de que fueran arrestados y llevados por primera vez ante el juez.
Muchas de las víctimas padecen disfunciones cognitivas y neuropatías, un daño nervioso resultado de los extremos y prolongados abusos. Los castigos incluían golpes frecuentes e incluso estrangulamientos. Una de las razones para que les castigaran era que si les descubrían lavándose las manos por encima de las muñecas, les acusaban de jugar en el agua, entonces podían encadenarles.
Les encadenaban por el simple hecho de lavarse las manos. Bueno, es que estuvieron sin ir al dentista, bueno, toda su vida. No les habían llevado nunca al dentista. Al médico habían pasado 4 años. Bueno, el matrimonio mantuvo cautivo a todos los hijos y, de hecho, indagando un poco, es que, claro, no conocían nada de la vida.
Supuestamente educados en casa, los jóvenes carecen de los conocimientos más básicos de la vida. Muchos ni siquiera sabían lo que era un agente de policía.
Bueno, hasta los 2 perros que tenían, eran 2 cachorros malteses de 1 año, estaban mejor cuidados que los niños. Para que ustedes se hagan una idea, una de las hijas de 29 años pesaba 31 kilos.
¡Qué barbaridad!
O sea, que así se encontraron los agentes a estos chavales, chicos y chicas de 2 a 29 años. Por primera vez volvieron a ver y a escuchar a una de sus hijas, identificadas como Jane Doe 4. Les ponían esa identidad para que, claro, se mantuviese, ¿no?, se preservase. Se mantuvo en secreto por orden del juez y esto es lo que decía la chica. Mis padres me robaron toda mi vida, pero ahora estoy recuperándola. Vi a mi papá cambiar a mi mamá, ellos casi me cambiaron. Es lo que decía esta niña, bajo la misma orden para proteger la identidad de otro de sus hijos varones. Joshua le identificaron, bueno, pues dijo no poder describir con palabras el calvario por el que habían pasado, aunque al final sí que expresaba su amor y perdón a sus padres.
Sometimes I still have nightmares
such as my siblings.
A veces todavía tengo pesadillas, incluyendo a mis hermanos encadenados, pero eso ya ha pasado. Dice que ama a sus padres y que los ha perdonado.
Vaya.
Bueno, pues es la primera vez, Eli, que se escuchaba las voces de estos hermanos dentro del juicio, ya que al haberse declarado culpables, como decía, bueno, se había evitado otro en el que tenían que participar como testigos. Mientras se escuchaban estos testimonios, David y Luis, los padres, bueno, decían que se arrepentían de todo. Luis decía que quería lo mejor para ellos, su felicidad, que supieran lo especial que eran y lo orgullosa que estaba de ellos. Reza, dijo, porque se mantengan unidos y se cuiden los unos a los otros, dado que mamá y papá ya no podrán estar ahí.
Qué barbaridad.
Sea, fíjate, esto es lo que trascendió de allí. Bueno, se ha creado una fundación para recaudar fondos y que pueda dar también cobertura psicológica a largo plazo a estos niños. Más de medio millón de dólares para cubrir esas necesidades. Un dinero que se encuentra en una cuenta bancaria de una fundación del sistema de salud de la Universidad de Riverside en California. ¿Qué ha pasado con los niños? Bueno,
claro.
Pues los 13 hermanos están al cuidado de los servicios de protección de pequeños y adultos del condado. Los mayores, algunos viven en una casa de campo en California, hay quienes están en la universidad, viven en un apartamento, pueden moverse de manera independiente, con libertad, han hecho amigos. Al chico que escuchábamos dice que aprendió a montar en bici, que estudia ingeniería de programas, que sabe hablar por sí mismo, nadar, comer saludablemente o manejar dinero. Cosas cotidianas para cualquiera de nosotros, con las que ellos, bueno, pues no estaban para nada familiarizados. Van intentando recuperarse y superar los traumas de este pasado, ¿no? Empiezan a tocar la guitarra, dominan acordes básicos de canciones como del artista Tom Petty, por ejemplo. Y así, con estos acordes, pues van intentando recuperar su vida. A los pequeños les encanta tener su armario con la ropa, poder usar el baño libremente, comer helado, comida mexicana, bueno, pues salir a la calle cuando quieran. Otro testimonio de otra hija que leyó en este caso un abogado, bueno, pues decía que la sentencia de 25 años era muy larga y pidió al juez que les permitiera ver a los padres porque, bueno, les echan de menos. Habrán visto fotos de esta familia porque ha sido muy mediática, con todos en Disney, también en el Gran Cañón, incluso en una ceremonia en la que se, bueno, renovaban los votos de matrimonio, ¿no? Era con un presentador que imitaba a Elvis en Las Vegas. Y ya algunos curiosos, ¿no?, en las redes decían, bueno, que esta familia iban todos vestidos igual,
sí,
todos los niños, las niñas con su vestidito de cuadros, que parecía, por cierto, que los habían arrancado cortinas, rosas.
Sí.
Y bueno, que todos lo que destacaban era ese aspecto, ¿no?, desaliñado, con la piel blanquecina, desnutridos, y que al final, por desgracia, aunque por suerte para ellos, por esa llamada de esa hermana de 17 años, pues la historia de los Turpin va teniendo un fin.
Veremos a ver cómo se recuperan psicológicamente de todo esto, porque no debe ser sencillo, ¿eh? Por
para
mucho que ya lleven año y medio fuera de esa casa de los horrores que era la suya. Hombre, supongo que los mayores, el de 29 años, por ejemplo, hombre, le costará adaptarse al mundo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué
y
cosas
que
pasan?
Hay algunas que incluso no pueden tener hijos, por ejemplo, de los abusos a los que fueron sometidas.
¡Qué barbaridad! En fin, Nieves Ortiz, que muchas gracias por este repaso a la terrible historia de la familia Turpin y por traernosla al presente, porque muchas veces contamos estas cosas y luego no contamos qué ha pasado con.
Pues
en
sí,
este
a
caso
ti.
Ya
está
lo
muy guapa,
sabemos.
Por cierto.
Oye, tú que me miras como los ojos. Llegan las noticias, ahora volvemos.